Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avises.
Una con uno de la tarde. Bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos en este lunes 10 de febrero del 2025. Yo soy Sebastián Ermenguer y te acompañaré la próxima hora en este noticiero vespertino de Ibero 90.9. Hoy con agenda cargadita. Están pasando cosas, cositas, dirían por allá, tanto en la agenda nacional como en la agenda internacional. Tendremos en este programa a Ildefonso Guajardo, dirían por ahí, lo conoces y lo conoces bien, quien fuera secretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, jefe negociador del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. ¿Esto por qué? Porque ayer, mientras volaba al Super Bowl, en su Air Force One, Donald Trump anunció que iba a imponer 25% de aranceles a todas las importaciones de acero y aluminio de todos los países que le vendan a Estados Unidos. También temas de la reforma judicial se van moviendo porque el Tribunal Electoral decidió o le va a pedir, por lo menos, a 4 ministros de la Corte que se abstengan a votar en un proyecto que llegará al Pleno de la Suprema Corte esta semana en relación a la suspensión de la elección judicial. De eso y mucho más vamos a estar hablando en este Tengo Otros Datos. Te recuerdo las vías de contacto, el teléfono en cabina que también funciona como WhatsApp, es el 55 529 25 99, o en redes sociales nos encuentras como @Ibero99FM en Twitter y @Ibero99 en Instagram. A mí personalmente me encuentras como @ErdmengerMX en Twitter y @SebastiánErdmenger. Ahí si quieres echar chisme vía Instagram. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Hola, estaba censurada. Hola, Sebas, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Muy bien.
¿Qué tal el fin?
Artístico, diría yo.
¿Artístico? ¿A dónde
artístico,
fuiste?
Artístico.
A ver, nos vimos en
Acme. Nos vimos en Salón Acme.
Que hicimos una performance.
Hicimos un performance de periodistas en crisis.
Exacto.
Y luego fui a Sonamaco el sábado.
Fuiste a Sonamaco el sábado. ¿Cómo te fue? Yo también por ahí estuve.
Bien, que fui no te temprano encontré. Porque se llena mucho y eso me estresa bastante. Creo que no fui tan fan este año de Sonamaco como fui otros años. Pero bien, divertido. Me la pasé bien. Hubo una que otra obra de arte que me gustó mucho. La de Los Innombrables Nacionales fue definitivamente mi favorita de Sonamaco. Que era esta obra que de este artista que pues cuando se enojaba con un político no estaba de acuerdo, hacía un retrato de ellos. Y me pareció una gran obra, a lo que yo me cuestionaba. Que si yo hiciera eso cada que me enojo con un periodista, tendría mi casa repleta de retratos.
Pues estaría chistoso. Un día deberías de hacer un MTV Cribs si es que tu casa se llena
si
de
se llena de retratos de periodistas, de políticos.
Pues cuéntanos tú si estuviste en Art Week México este fin de semana, el 55-529-2599. ¿Cómo lo viviste? Y ahora sí, sin más, vámonos directo, Mariana Lara, con el resumen de noticias.
Hoy.
En la mañana de hoy se informó sobre la liberación de Brenda Montañez, esposa del presidente municipal de Villa Hidalgo, Jalisco. Esto luego de haber sido secuestrada el sábado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que fue liberada tras un operativo conjunto entre la Secretaría de Defensa Nacional y los gobiernos de Jalisco y Aguascalientes. Miles de comerciantes de mercados públicos realizan una megamarcha y bloqueos en distintos puntos de la capital para exigir la derogación de los cambios realizados a los lineamientos para operación y funcionamiento de mercados públicos, que aseguran invalida su cédula de empadronamiento actual. La Suprema Corte de Justicia planea discutir el próximo miércoles el caso de la elefanta Eli y sus condiciones en el zoológico de San Juan de Aragón. Luego de que grupos en favor de los derechos de animales denunciaron que las condiciones en las que se encuentra la elefanta no son las adecuadas y exigen que sea transferida a un santuario de elefantes en Brasil. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha exigido la renuncia protocolaria de todos sus ministros y directores de departamentos administrativos, tras la reciente designación de Armando Benedetti como jefe de despacho. Su nombramiento ha provocado la renuncia de varios miembros clave del gabinete, entre ellos la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y el ministro de Cultura, Juan David Correa.
Allá en el norte.
Allá en el norte, mientras iba sobrevolando el que para él es el Golfo de América, el que para todo el mundo es el Golfo de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que hoy firmará una nueva orden para imponer 25% de aranceles a todas las importaciones que hace Estados Unidos sobre acero y aluminio, importaciones que en el 2024 sumaron más de 26 millones de toneladas, según los datos de la International Trade Administration, y que impactarían, sin duda, en la relación con México, la relación comercial con México. Para platicar de esto, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía entre 2012 y 2018 y jefe negociador del T-MEC. Ildefonso, ¿cómo está? Lo saluda Sebastián Erminger.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte.
Agradezco mucho esta comunicación. A ver, ¿cómo toma esta declaración, esta nueva amenaza de Donald Trump? Parece que cada semana nos vamos a tener que apagar un fuego comercial con Estados Unidos.
Pues mira, la verdad es que, conociendo al personaje, ha estado hablando mucho de aranceles y los únicos que ha impuesto hasta ahora son los de China. Uh-huh. Entonces, pues, está sacando una acción que ya había sacado en su periodo, que es un arancel generalizado a todos los países del mundo del 25%, y al acero y al aluminio. Ya había hecho esta acción con diferentes tasas, 25 al acero, 10 al aluminio. Al inicio, como ordena el Tratado de Libre Comercio, había excluido a México, a Canadá y a otros cuatro países. Acababan de concluir el acuerdo con Corea del Sur. Uh-huh. Y en ese momento, estábamos negociando la revisión, o sea, el nuevo T-MEC, perdón, uh-huh, el nuevo tratado, y obviamente querían cerrar el capítulo automotriz a su conveniencia. Sí. Yo me negué a cerrarlo, y entonces en una reunión inicial en París, la hija me dice, pues si no aceptas el capítulo como yo lo quiero, te voy a quitar la sección de hacer. Le dije, adelante, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Uh-huh. Impusieron los aranceles, pero el tratado vigente, que era el NAFTA, sí, estábamos negociando el T-MEC, nos daba sin duda el derecho de reclamar automático que debieron de haber efectuado a México y a Canadá porque simple y sencillamente así se estableció el tratado. Uh-huh. Si tú pones un arancel generalizado, tienes que tener una salvaguarda para los países con los que tienen acuerdos comerciales. Y al no hacerlo, nos daba derecho a inmediatamente responder, uh-huh, con la ley en la mano, con aranceles. En aquel tiempo los aceros mexicanos querían que yo contestara en acero. Para mí era muy lógico contestar en acero porque usamos mucho acero en las cadenas productivas. Íbamos a incluir los daños, nuestra capacidad competitiva de exportación, íbamos a encarecer la varilla para la construcción en México. Sí. Pero decidimos aplicarlo a bienes muy específicos, muy relacionados con distritos republicanos, que generaran presión en la casa blanca. Le pusimos arancel a la carne de puerco, le pusimos arancel a los quesos, le pusimos arancel a las manzanas rojas de Seattle, Washington, le pusimos arancel al cordon, al pollo. Son esos productos que tienes que seleccionar donde tú puedas encontrar una alternativa de importación que no sea Estados Unidos, uh-huh, para que no le pegues a la inflación en México y no le encarezcas el consumo a los mexicanos. Ese es el criterio que hay que hacer, que le pegues a sus áreas electorales, para que se volteen y digan, oye, Donald Trump, te apoyamos para estar mejor, no para estar peor.
Claro.
Y al mismo tiempo, que no te hagas un daño, un balazo en el pie. Entonces sí hay que hacer esa lista con mucha conciencia.
Ahora, en esta ocasión estamos en un extraño periodo de un mes donde se logró patear esa imposición de aranceles generalizada a todos los productos. ¿Cómo interpreta las negociaciones que deberían de sumarse en estos momentos la posible imposición de aranceles como parte de una política retaliatoria de México a algunos productos en este momento?
Bueno, lo que pasa es que a él le urge demostrar que él va a utilizar los aranceles contra el resto del mundo de una manera de presión, y eso es una medida pues que se suma simplemente la que ya está en operación con China. México tiene que ir tomando los temas uno a uno, como vengan. Uh-huh. En este tenemos que contestar de manera inmediata. Independientemente que la mesa de discusión sobre una agenda más ampliada seguirá hasta el primero de enero. Y en esa agenda pues ya está diciendo que no es suficiente lo que hemos hecho, etcétera, empieza a presionar. Entonces, el frente también tiene que ser manejado de manera muy estratégica para seguir manteniendo una situación sin agresiones arancelarias.
De manera inmediata, dice usted, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo esto en su conferencia de prensa mañanera, un poco haciendo eco de lo que ya había dicho.
El tema de lo que tiene... ¿ha habido alguna comunicación en torno a lo de los aranceles por aluminio y acero? ¿Ha habido alguna comunicación?
Nos enteramos. Igual por la publicación que... del día de ayer en los medios.
¿Y esperarían que hubiera una negociación en torno a eso para...
Pues vamos a esperar, es como digo, cabeza fría en esto, vamos a esperar a ver si anuncia hoy algo y a partir de allí pues tomaremos nuestras definiciones.
Esperar y cabeza fría, hemos esperado demasiado, Ildefonso Guajardo, ante lo que haga y diga Donald Trump, o deberíamos de tener una postura más bien activa que reactiva.
Pues mira, la verdad es que creo que tiene razón la presidenta cuando dice pues no hay que responder a lo que dice, hay que responder a lo que hace. Uh-huh. Y esa es la mejor receta, porque si los mercados no hubieran aprendido lo que han aprendido, pues estarían en llamas, ¿no? Entonces hay que, los mercados ya están descontando el personaje y lo que hacen es, cuando las cosas son definitivas, pues ya los mercados reaccionan, ¿no? Ahora, eso dice la presidenta y debe hacerlo así. Sin embargo, la Secretaría de Economía ya está lista con una lista de respuestas. Uh-huh. Me lo asumo porque conozco cómo operan estas cosas y en esta administración pues hay mejor calidad de subsecretarios ahí que pueden diseñar la respuesta.
Usted como jefe negociador, un poco, ¿cuál es la sensación que queda si cada semana hay una amenaza y un poco se vuelve esto el perro que ladra y no necesariamente muerde? ¿Hay un leverage hacia México, pues?
Hay que tener cuidado. O sea, eso de decir que el perro que ladra y no muerde, el perro ya está mordiendo, porque la simple incertidumbre que genera un personaje como Trump ya te hace daño. Uh-huh. Hay proyectos que estaban listos a ser anunciados y a ser operados en México que se van a detener. ¿Por qué? Porque el señor lo que sí genera es incertidumbre. Yo hice un comentario a una agencia noticiosa europea, donde les digo, Donald Trump es el individuo más disruptivo que conozco, pero al mismo tiempo el más predecible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que lo vamos a ver los 4 años haciendo este tipo de declaraciones, pero también es predecible en el sentido de que pues aprieta para poder sacar sus temas de negociación. Y lo que tenemos que nosotros es dar claridad, que en parte México tiene una tarea que tiene que hacer para bien de los mexicanos, que tiene que ver con el crimen organizado y con la migración. Pues avancemos en esa agenda por el bien de nosotros mismos y al mismo tiempo nos convertimos en un socio mucho más confiable, mucho más buen vecino, ¿no? Porque pues tampoco se vale que no estemos haciendo lo que nos corresponde por bien propio, desmantelando los carteles. Y que al mismo tiempo nos ayuda a poner esos sitios en la negociación. Y en ese sentido también, si hay un funcionario, un gobernador que se le demuestra que utilizó recursos del crimen organizado, pues hay que empezar a entregarlos, ¿no? Sí. O sea, no necesariamente a entregarlos a Estados Unidos, hay que empezar a procesarlos. El país tiene que pasar por una purga y una limpieza de la podredumbre que nos ha invadido desde que las líneas son tan débiles entre el crimen organizado y la actividad pública.
Sin duda. En este contexto de incertidumbre, ¿convendría adelantar esta reevaluación del T-MEC pactada para el 2026 o seguiría siendo una buena estrategia mantenerlo en el 2026 a pesar del desgaste que implique este año?
Lamentablemente ya no tenemos opción. Donald Trump ya lo incluyó en las conversaciones de este mes. Entonces, para efectos prácticos, la revisión de este mes
ya está.
Lo que tenemos que hacer es tener una buena estrategia para para proteger lo que ya en el T-MEC original habíamos logrado. Y sobre todo bajo el argumento de que ese T-MEC lo negoció Donald Trump. Uh-huh. O sea, no es el NAFTA que decía que era el acuerdo de negocio de Estados Unidos. O sea, en esta negociación, o acepta él que fue un mal negociador, o cuál es el tema.
Pues le agradezco muchísimo estos minutos. Aquí en Tengo Otros Datos, Ildefonso Guajardo.
Muy bien, te mando un abrazo. Gracias.
Que esté muy bien. Ildefonso Guajardo fue secretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue el encargado, el jefe negociador del T-MEC, del hoy polémico y siempre queda nota T-MEC. Vamos nosotros a una rola. Esta es la primera canción del programa. Se llama Break Me Down de Yukimi con Little Dragon. Y regresamos a Tengo Otros Datos. Estás en Ibero 90.9. No le cambies.
País que habitamos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Hermer, cuando es la una de la tarde, con 19 minutos. Oigan, hay noticias desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque la magistrada presidenta Mónica Soto anunció que solicitará que 4 ministros, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisek y Jorge Pardo Rebolledo, pues no voten, se excusen de votar, en un proyecto que llegará al Pleno de la Suprema Corte de Justicia esta semana y que en esencia busca suspender temporalmente la elección judicial. Para platicar de esto, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada Frida von Bertrap. Ella es abogada de la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. Frida, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, Sebastián. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí, pues tomando de rebote esta noticia, ¿cómo la interpretas?
Pues ya en este punto creo que ya nada nos sorprende respecto a la reforma.
Sí, pero sin duda.
Ese es un golpe más para la imparcialidad judicial, sobre todo.
Básicamente, ¿qué está buscando el Tribunal Electoral del Poder Judicial?
El Tribunal está buscando que se impidan los ministros. ¿Qué significa que se impidan? Significa que reconozcan que no pueden resolver ese asunto por alguna cuestión que tengan interés, uh-huh. Ya sea un interés personal o que por su mismo puesto de trabajo no puedan resolver. Esta es una figura que tenemos en cualquier proceso judicial, es una garantía para garantizar nuestro derecho a la imparcialidad judicial que está inscrito en el artículo 17 constitucional. Uh-huh. Y en este caso lo que están intentando hacer es impedir a los ministros que de alguna forma se han manifestado en contra de la reforma judicial. Uh-huh. Aquí en este caso es bastante complicado porque la verdad es que dentro de las supuestos por los cuales un ministro se pudiera impedir en un asunto como este, que para empezar ni siquiera tiene un título como tal porque es una solicitud,
sí,
de para que resuelvan algo que no tiene precedentes, que ni siquiera le podemos poner un nombre. Entonces, en realidad las reglas para que los ministros se impidan están inscritas, en este caso tendría que ser en el Código Federal de Procedimientos Civiles, okay, que es como el que le aplica para todos los tipos de asuntos. Y dentro de eso, pues hay muchos supuestos en los cuales encajan en realidad todos los ministros, como por ejemplo es que tengan interés personal en el asunto. Pues a mí me pareciera que los 10 ministros que quedan actualmente en el Pleno tienen un interés personal, ya sea, ¿sí?, a favor o en contra de esta reforma, pero todos lo tienen. ¿Sí me explico?
Sí, no. Bueno, hay por lo menos 3 ministras que han dicho que participarán en la elección, ¿no?
Sí, y también ha habido otros que se han, todos los demás han manifestado, sí, y han dicho, claro, que ellos no van a participar. Claro. Pero la realidad es que todos tienen un interés en este asunto porque todos van a... Sus nombres salieron afectados por la reforma.
Sin duda.
O sea, todos fueron revocados de su mandato, pues.
El proyecto que llegará el jueves al Pleno de la Suprema Corte, un poco a grandes rasgos, ¿qué busca? O sea, porque se ha dicho en este espacio, tuvimos la semana pasada al senador Germán Martínez, que veía como la única o la última opción para poder frenar esta reforma. ¿Lo ves así un poco de qué va el proyecto?
Pues sí, el proyecto viene reconociendo, más bien viene diciendo que los ministros no están, y no deben de ser impedidos, y viene reconociendo las suspensiones. Entonces, sí es un proyecto muy atrevido por parte del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, lo cual sinceramente y personalmente yo aplaudo, uh-huh, pero no te podría decir qué es lo que va a suceder, porque en estos días hemos aprendido que el Pleno se puede mover muy rápido y las cosas, sí, cambian a pasos agigantados. Entonces, no te podría decir qué es lo que va a pasar el jueves por lo mismo, porque ni siquiera te podría garantizar que se vaya a resolver el jueves.
Esta decisión del Tribunal Electoral hoy, o bueno, esta petición, ¿qué elementos jurídicos vinculantes tiene? O sea, ¿qué tanto deberían de acatarlo los 4 ministros a los que les están enviando esta solicitud?
En este caso no hay algo que los vincule como tal, porque se hizo una solicitud para que se impidan, pero los ministros deben de reconocer este impedimento. Y en estos casos, que son temas delicados, que no tienen precedentes, sí, no hay algo que los vincule a que tengan que contestar. Y además, en este caso, como te dije, todos los ministros deberían de estar impedidos. Ahí es donde entra un momento de sesión en el, sí, que si ningún ministro pudiera resolver, entonces todos tienen que resolver, precisamente porque todos tienen un interés en el asunto, y su función como jueces constitucionales es dejar de lado esos intereses personales cuando no hay nadie más que pueda resolver, como es este caso.
Sí, porque incluso hoy en la conferencia de prensa que da la magistrada presidenta Mónica Soto, acompañada de los dos magistrados Felipes, un poco decía, estamos pidiendo esto porque han hablado, se han expresado sobre la reforma judicial. Caray, todo mundo lo ha hecho, todos los ministros lo han hecho, ¿no?
Exacto, todo el mundo se ha manifestado al respecto, y en este caso eso no puede ser el motivo por el cual se impidan, porque como bien dices, los ministros tienen intereses tanto a favor como en contra. Y aunque sí se han manifestado expresamente en contra, eso no los impide resolver, no los ha impedido a resolver asuntos que tienen que ver con la reforma anteriormente. Claro. Entonces, ¿por qué se impedirían ahora?
Claro. ¿Cómo lo toman desde la ponencia del ministro Lainez Potisek? Es decir, ¿una raya más al tigre?
Sí, creo que para este punto sí es un poco más una raya más al tigre para todos, ¿eh? No solo de parte de la ponencia del, ajá, ministro Lainez, ya todos estamos acostumbrados a que en estos días se viven este tipo de, pues, de amenazas que muchas veces se pierden dentro de la política y dentro de las redes sociales, porque el hablar de ella sin saber bien de qué se trata ha hecho que muchas veces, sí, la imagen de los ministros queda mal parada, porque pues en este caso yo te puedo decir que los actuales 10 ministros que forman el pleno tienen un interés, claramente, claro, tienen un interés en este asunto.
Claro, no es su chamba, está ahí su chamba de por medio.
Sí. Claro. ¿No?
Como abogada, ¿cómo interpretas el papel que ha tomado el Tribunal Electoral en estos últimos meses en este proceso de la reforma judicial?
Pues me ha parecido bastante triste, honestamente, la facilidad con la que se han doblegado y sobre todo en este momento la facilidad con la que han tomado funciones que no les competen por una cuestión política, por favorecer ciertos intereses, pues, y obtener tal vez ciertos beneficios. Uh-huh. Pero creo que han fallado definitivamente a su función para proteger la Constitución.
Caray, pues ahí la situación, veremos qué pasa, veremos el jueves cómo se pone también esa discusión en el pleno. Yo por lo pronto te agradezco mucho estos minutos a quien tengo otros datos.
Cabe claro que sí, Sebastián, muchísimas gracias a ti por tu tiempo.
Gracias, Frida Bombertra, abogada de la ponencia del ministro Javier Lainez. Saludos a todos allá en la ponencia del ministro Lainez Potisek. Pues ahí el tema en Pino Suárez se está poniendo candente la situación. Justamente el jueves pasado aquí teníamos al diputado Germán Martínez diciendo que este argumento que está presentando en el proyecto que se discutirá el jueves podría ser la última posibilidad de frenar esta reforma judicial. Habría que ver, ¿no? Parece que se han quemado todos los fusibles posibles, habidos y por haber, para frenar esto. Veremos en qué ocurre. También veremos cómo vota el ministro Pérez Dayán, que durante el último año se había mostrado ajeno al bloque de las tres ministras, pues abiertamente morenistas, abiertamente a favor de la reforma judicial, como es Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Y en la última votación fundamental para parar esta reforma, el ministro Pérez Dayán decidió votar a favor, sumarse al bloque morenista, y con eso la reforma avanzó. Veremos si en esta ocasión vota a favor y si con 4 votos, vota en contra del proyecto, si con 4 votos en contra aún así podría avanzar el proyecto que llegue el jueves al pleno del Senado. Aquí el jueves con Jaime Anchustegui en Tengo Otros Datos estaremos analizando ese tema. Por lo pronto nosotros vamos a un corte brevísimo, afortunadamente cada vez es más breve, y regresamos a Tengo Otros Datos porque todavía hay muchos más temas a analizar.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:30 de la tarde de este lunes 10 de febrero y estás de vuelta aquí en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Erminger, analizando varios puntos de la agenda, sobre todo también el que pasó ayer y que tal vez entre Kendrick Lamar y las Águilas de Filadelfia no te enteraste, Pero ayer hubo elecciones en Ecuador, elecciones presidenciales en Ecuador, para platicar de ello, del resultado y de lo que podríamos esperar. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a Sonia Romero. Ella es abogada feminista, directora de la organización Warmicuna Defensoras en Ecuador. Sonia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, parece que no estamos logrando la comunicación. A ver si ahorita la podemos restablecer para platicar de esta elección en Ecuador, donde, bueno, nos toca un poco de cerca, porque Ecuador ha sido tema de conversación en la agenda nacional acá en México en las últimas semanas, primero tras el asalto a la embajada mexicana en Quito y después tras la imposición de aranceles del 27% a los productos mexicanos, justo en sincronía con lo que en algún momento amenazó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ese personaje, el que primero ordenó el asalto a la embajada y también ordenó la imposición de aranceles, Daniel Noboa, actual presidente, compitió y, al parecer, quedó en empate técnico y disputará una segunda vuelta con la candidata correísta. Ya está en la línea ahora sí, Sonia Romero. ¿Cómo estás, Sonia?
Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Muy bien, qué gusto saludarte. ¿Cómo va todo en Ecuador? Cuéntanos, ¿cómo se vivió ayer la jornada electoral?
Qué gusto escucharte, Sebas. Un poco sorprendidos y sorprendidas por, digamos, el escenario que estamos viviendo en uh-huh. estos momentos, ¿no? Sobre todo porque los últimos meses de campaña se ha posicionado como esta idea de que íbamos a tener una sola vuelta.
Sí.
De que nos encontrábamos altamente polarizados, eso lo conocíamos, pero pensábamos que íbamos a tener unos resultados más amplios y distintos a esta polarización que nuevamente un poco termina definiendo tanto el sí. ámbito legislativo como el ámbito ejecutivo en esta próxima vuelta que vamos a tener en abril, el 13 de abril exactamente.
Esa polarización la marcarías entre las fuerzas de Noboa y las fuerzas correístas.
Sí, justamente creo que es importante ahí un poco contextualizar lo que nosotros hemos vivido en las recientes elecciones, ¿no? En los uh-huh. últimos años, esa polarización que ha existido entre el anticorreísmo y el correísmo es lo que básicamente ha ido ubicando desde el año 2021 con la elección del presidente Guillermo Lasso, del expresidente sí. Guillermo Lasso, ha ubicado básicamente a quienes nos lideran, quienes terminan ganando las elecciones, ¿no? Y eso fue lo que sucedió tanto en el año 2021 como en el año 2023, donde Noboa fue elegido presidente y lo estamos viviendo nuevamente en estos momentos, ¿no? Tuvimos sí. una lista de aproximadamente 16 candidatos, uh-huh. 16 binomios presidenciales, de los cuales básicamente se centró las elecciones en tener un 44.31% para Noboa uh-huh. y un 43.83% para Luisa, que es lo que estamos en estos momentos, digamos, observando como resultados electorales.
Ahí la sorpresa es lo alto del presidente Noboa, es decir, venía con un gobierno marcado sin duda por la violencia, sobre todo en la costa, en Esmeraldas, también venía con cierta crisis económica, aquí habíamos hablado también de los apagones, etcétera, etcétera. ¿Ves sorprendente el resultado de Daniel Noboa frente al desgaste de gobierno que ha tenido?
En realidad no, digamos.
Era todo lo contrario.
Una sorpresa, yeah. Creo que es un posicionamiento que se ha dado por parte del gobierno, que ha sido altamente autoritario, que ha sido arbitrario en muchas de sus decisiones, pero claro, sí sorprende más bien el techo que fue roto por Revolución Ciudadana, uh-huh. que básicamente ellos aumentan de un techo que tenían en los últimos años de un 30% para llegar a un 43% en estos momentos, sí. y que eso me parece que es lo que también genera una sorpresa, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que, si bien realizó varias obras respecto al fortalecimiento del servicio público, también tuvo sus denuncias por corrupción,
sí.
también tuvo estos niveles de autoritarismo, digamos, es un gobierno que ya tenía sus cuestionamientos altamente generados y que justamente en la elección en la que fue elegido Noboa, uh-huh. pues un poco se quería romper esa polarización. Ya la gente estaba cansada de estar polarizados, de no tener una estabilidad a niveles de gobierno. Entonces buscaban una supuesta tercera vía que, digamos, fuera más democrática. Noboa se presentó como esa tercera vía, que tenía unas políticas supuestamente centroizquierda, que sí. estaban estaban hablando al público joven, medioambientalistas, que nada de eso fue cumplido, ¿no? Entonces pasamos de tener a un gobierno que tenía el 82% de aceptación a inicios del 2024 a tener lo que tenemos ahora, que son los resultados, un 44% que no le permitieron esa única vuelta que ellos planteaban, ¿no?
Sin duda, sin duda. Un poco para ayudarnos a entender, Sonia, uh-huh. los dos perfiles que llegarán al balotaje a esa segunda vuelta el 13 de abril. Cuéntanos un poco de los personajes, Daniel Noboa y Luisa González. ¿Quiénes son? ¿Qué habría que saber para poderles conocer bien?
Bueno, voy a un poquito iniciar más que todo con Luisa, creo uh-huh. yo. Digamos, Luisa fue parte del gobierno de Rafael Correa en estos 10 años que ellos gobernaron dentro del país, ¿no? Que tenían una mayoría en el tema de la asamblea, que en estos momentos también lo pierden, ahora la sí. mayoría simple la tiene Noboa, pero que tenían una, más que todo, ideología progresista, ¿no? Ellos planteaban una visión de una supuesta izquierda un poco conservadora, con ciertas limitaciones dentro de sectores de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres uh-huh. o la protesta social. Digamos que un poco contradecía esta política de progresista que un poco ellos querían posicionar, ¿no? Sí. Con altos niveles de educación, con una criminalización alta a líderes sociales, asociaciones sociales, a líderes políticos, uh-huh. con un nivel de que se vivió en estos años, incluso para los medios de comunicación que fueron altamente perjudicados en ese tiempo, ¿no? Ese es un poco como lo que nos generó, digamos, en su momento Revolución Ciudadana, o que la gente, digamos, sí. acciona como correístas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos dejaron esta división ya alta dentro del espectro, digamos, social, una división fuerte, una polarización donde generarse unos conflictos muy fuertes dentro de la sociedad. Pero algo que sí se debe reconocer es que son un partido que trabajó bastante en el fortalecimiento del sector público, de los servicios públicos. Entonces, eso ha calado mucho dentro de ciertos sectores de nuestro país, sobre todo dentro de la costa, ¿no? Sí. Sectores que habían sido históricamente olvidados y que un poco ahora son quienes les están dando el voto en estas últimas elecciones. Y Noboa, digamos, es hijo de un candidato, de 5 veces candidato en nuestro país, que no es como presidente, de Álvaro Noboa. Son dueños de bananeras, tienen un gran nivel, digamos, de enriquecimiento dentro del país, pero que básicamente, por lo menos dentro de que él ocupó el espectro político, porque fue asambleísta dentro del periodo de Guillermo Lasso, uh-huh. Él se posicionó como un político de centro izquierda, como señalaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Digamos, ¿qué es los rezagos que también tenemos dentro de este año y medio más o menos de ejercicio de su periodo como presidente? Pues tuvimos esto que tú mencionas, esta crisis económica que ya teníamos, pero uh-huh. que se vino agravando a partir de las pérdidas dentro del sector industrial que generaron los cortes de 14 horas. Hemos tenido un nivel de autoritarismo fuerte. Por ejemplo, una de las razones por las cuales se votó por Noboa en su momento fue porque él iba a generar una protección al Yasuní, lo cual lo decidimos dentro de una consulta popular. Esto no fue cumplido por Noboa. También se plantearon una consulta popular respecto al trabajo por horas, que la gente dijo no. Y esto tampoco fue cumplido por Noboa. Entonces hemos visto en repetidas ocasiones, digamos, este incumplimiento tanto de la normativa constitucional y también en estos últimos meses de la normativa electoral. Porque, digamos, nosotros tenemos acá dentro de nuestro código electoral, básicamente que un candidato no puede ejercer un cargo público, por lo que tiene que renunciar. Sin embargo, debido a distintas pugnas que él ha tenido sí. con su, pues se negó a cumplir esa normativa y lo que hizo es designar a dedo, básicamente incumpliendo la normativa constitucional, que la Corte Constitucional se lo dijo, uh-huh. Pero básicamente designar a dedo a su vicepresidenta, que era alguien que ocupaba un cargo de asesora, digamos, dentro de su mandato, dentro de su gobierno, ¿no? Entonces, creo que además de eso se le debe sumar que él, digamos, ha posicionado también un discurso bastante violento mito, por así decirlo, dentro de este combate a la delincuencia organizada que ha terminado estigmatizando a toda la población. Eso ha llevado, por ejemplo, tuvimos un caso que ha sido muy público en los últimos meses, en diciembre del año pasado, que fue el asesinato, el secuestro y asesinato de 4 niños de las Malvinas, que son niños racializados, y digamos, esto también incrementó el enojo por parte de la población, lo que hace que descienda, sobre todo porque él implementó una reforma legal que planteaba tener un incremento del IVA al 15%, y era para poder combatir y fortalecer digamos, la lucha contra la delincuencia organizada, y no hemos visto resultados. En enero de este año tenemos el mes más violento para Ecuador. El año 2024 fue el segundo año más violento en la historia del Ecuador. Entonces, creo que todos estos rezagos de ambos partidos políticos hace que la gente, si bien busque una tercera vía, pero digamos un poco el haberse polarizado tanto, el saber cuál es el menos peor, ha terminado definiendo la política, y eso es lo que estamos observando ahora. Ahora, sí tenemos una diversidad dentro de la Asamblea Nacional. En estos momentos ahora tenemos parte de Noboa, y tenemos 65 por parte de la Revolución Ciudadana, quedando unos pocos respecto al resto de movimientos y de partidos políticos, lo cual genera una alta polarización. Entonces, por lo menos no esperamos que pueda existir una mediana gobernabilidad en los primeros meses que se posicionen estas personas.
Pues va a ser interesantísimo ver justamente esos procesos para consolidar esa gobernabilidad en un país que, como lo hemos contado, aquí en Tengo Otros Datos, pues ha vivido momentos de franca tensión, incluso con México. Te agradezco mucho, Sonia, estos minutos.
Muchas gracias, Sebastián.
Gusto en saludarte. Sonia Romero es abogada feminista, directora de la organización Warmicuna, Defensoras allá en Ecuador, sobre esta elección del pasado domingo. Nosotros vamos a otros temas.
Tengo otros datos.
Oigan, seguramente ustedes conocen el nombre de Pedro Haces. Pedro Haces, líder sindical mexicano a cargo de millones y millones de empleados sindicalizados, y también diputado de Morena, que hoy está envuelto en una polémica por una investigación bastante, bastante sólida que presenta Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre una de las propiedades. Pues bastante sencillita, ¿no? Eduardo, buen día, periodista Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenger.
Hola, Sebastián, muy bien, gracias. Con mucho gusto de saludarte, gracias por el espacio.
No, gracias a ti por tomarnos la llamada. Cuéntanos un poquito de Bosque Lago, esta humildísima propiedad de Pedro Haces.
Sí, Sebastián, pues ahora sí que invito a tu auditorio que revisen esta investigación. Y partiendo de aquí, pues sí, es una propiedad de al menos 8 hectáreas que se encuentra ahí en las faldas del Ajusco, en el sur de la Ciudad de México. Y pues bueno, es un lugar que pues es una de las propiedades de Pedro Haces, y se explota comercialmente como Bosque Lago porque es rentado para eventos sociales, pero pues es prácticamente una fortaleza, ¿no? Algo que demuestra pues el poder adquisitivo que ha ido construyendo Pedro Haces en su carrera como empresario, como político y como líder sindical. Nosotros pues pudimos entrar al rancho, hacer un pequeño recorrido. Estamos mostrando algunas de las imágenes que pudimos obtener, y pues bueno, que hablamos de un salón de fiestas enorme.
Exacto, como si fueras agente inmobiliario. Cuéntanos un poquito qué tiene.
Sí, Sebastián, disculpa porque va a parecer eso, pero son las amenidades que tiene este gran rancho. Ya te comentaba del gran salón de fiestas, con techo retráctil también, ¿no? Por si las lluvias empiezan a molestar. Tiene esta capilla que es como para unas 50 personas, pero es también algo que te deja sin aliento. Una plaza de toros, ¿no? En vez de tener patio frontal, la casa de Pedro Haces y su familia tiene una plaza de toros, o sea, que donde prácticamente él podría estarse tomando su café y estar apreciando a lo mejor algún entrenamiento o algo así.
Claro.
Caballos pura sangre, jardines muy amplios, inclusive puedes rentar hasta un hoyo de barbacoa por si quieres ir tú mismo a prepararla.
Okay.
Un hotel de lujo con 21 habitaciones por si tus invitados no se quieren trasladar del rancho al hotel, ahí mismo los puedes hospedar. Un campo de equitación con prácticamente listo para que haya una competencia. Entonces, pues son algunos de los lujos con los que este político vive, ¿no? Y es parte pues de lo que nosotros queremos pues sí contarle a nuestros lectores, ¿no? Sí. Que este personaje pues no va tan acorde con la política de austeridad que tanto ha predicado su partido y bueno, pues el gobierno para el que él está afiliado también, ¿no? Para el partido de Morena.
Claro, y aquí cada vez que se evidencia, porque no es el único caso de un político morenista cuya vida no necesariamente se basa en la pobreza franciscana, cada vez que se evidencia esto, hay quien dice, para salir a defenderlos, que lo que hagan en su vida privada es su vida privada, si es dinero bien habido. Pero aquí la pregunta es, un poco hace unos meses vimos a Ricardo Monreal volar en un helicóptero para trasladarse con Pedro Haces. Un poco ilústranos la figura de Pedro Haces, Eduardo.
Claro, pues es, se erige como el personaje más, ¿cómo decirlo? Bueno, es el sindicalista por excelencia de la 4T, ¿no? De hecho, muchas personas al inicio, cuando él llega a la 4T y empieza a trabajar en favor de Morena, y de hecho desde ya fue senador suplente en algún momento y ahora diputado federal, muchos analistas leyeron que Pedro Haces quería convertirse como en el Fidel Velázquez,
claro,
que fue para el PRISMO, ¿no?
Sí,
esa
sí, sí.
Central obrera que fue, pues digámoslo así, uno de los pilares del voto duro del PRISMO en su momento. Bueno, pues un modelo similar es lo que está intentando hacer Pedro Haces, que él lidera la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, que esta confederación por sí sola reúne a más de 7 millones de trabajadores.
7 millones.
Entonces, sí, así es, y más de 1,000 sindicatos. Y por lo que vemos, pues es una persona decidida a seguir expandiendo ese pues reino, digámoslo así, de sindical, porque como tú sabes, pues ha impulsado varias reformas y siempre levanta la mano para aglutinar cada vez más sectores, ¿no? Entonces, esa es un poco su figura como empresario. También él habla de una trayectoria importante. Nosotros en la nota estamos documentando que más o menos en 2001 es desde donde nosotros encontramos registro de las primeras empresas que él empieza a fundar. Muchas de ellas con personajes de su familia, con sus más cercanos, sus hijos, su esposa, y bueno, es un poquito el perfil de él, y pues por lo que vemos es esto, ¿no? Que camina por tres carriles, por la política, por el sector empresarial y también por la representación de trabajadores en este país.
¿Qué sabemos de el patrimonio con el cual logró comprar este impresionante rancho?
Pues mira, hay muchas cosas, Sebastián, que te confieso son todo un misterio, porque en este rancho nosotros pues pudimos entrar y esta cuestión nos llevó a determinar que pues sí, pertenece a él y a su familia. Él mismo ha publicado en redes sociales una fiesta que organizó para Monreal, para Ricardo Monreal y los diputados en agosto del año pasado. Entonces, es todo un misterio porque muchas de las cuestiones que nosotros hemos revisado no tienen una conexión directa con Pedro, como que todo está dispersado o distribuido, ¿no? Realmente es muy difícil de determinar. Por esa razón fue que también pues nuestra decisión fue ir directamente a presenciar lo grande de este rancho. Lo que sí, al menos, nosotros le solicitamos una llamada a Pedro para poder hablar con él unos 10 o 15 minutos, preguntarle cuatro preguntas muy puntuales. Él no nos atendió, más lo buscamos hace ya algunos días, pero hoy justamente en una conferencia de prensa él salió a comentar que pues es dinero bien habido, que nunca ha sido dinero del erario, que él nunca ha utilizado de mala manera las cuotas de sus sindicalizados, y que ninguno de sus sindicatos pertenecen al gobierno. Es lo que hoy dijo en la conferencia de prensa, que bueno, ya al menos si bien nosotros no nos quedamos tan satisfechos, ¿no? Pero da una luz o una explicación, una posible explicación del por qué posee o, pues sí, vamos, disfruta al menos de un rancho con estas características.
Y una declaración que un poco permitiría, como se dice en el argot, seguirle jalando la cola a la rata. Preguntarte cómo seguirle jalando, y te lo voy a contrastar con la desaparición, por ejemplo, del INAI, o instituciones que nos permiten pues seguirle buscando y seguirle rascando para ver si efectivamente es bien habido el dinero o habría que analizar otros temas o posibles delitos que se pudieran estar cometiendo.
Claro, pues Sí, se vuelve cada vez más complicado. Como tú bien sabes, la organización para la que yo colaboro, Mexicanos contra la Corrupción, pues ha sido señalada de muchísimas cosas, ¿no? El trabajo que nosotros desempeñamos en la unidad de periodismo,
sí,
pues siempre ha estado enfocada en demostrar casos de corrupción, no solamente en este caso del gobierno que está en turno, sino de otras figuras, uh-huh, inclusive de la oposición, ¿no?
Claro, y a Peña Nieto también le sacaron escándalos y en distintos gobiernos, pues, no es un asunto de solo este gobierno, ¿no?
Sí, así es, nos ha tocado transitar, y bueno, lo que te puedo decir como periodista es que, pues sí, justamente los mecanismos para que nosotros accedamos o conozcamos más información sobre las personas, pues se han ido acotando. Entonces, sí es un ejercicio cada vez más complicado, y si del otro lado, digamos, de la política hay todavía una mayor cerrazón con la cuestión de impulsar a que el INAI, que es un organismo garante del derecho, sí, a la información, quebrarlo y hacerlo tristes, ¿no? Y encaminarnos a que otra vez dependamos de la voluntad del gobierno para que nos entregue información, pues sí estamos ante un escenario bastante complejo, ¿no? Se hace cada vez más difícil rastrear casos de posible corrupción. Por ejemplo, otro caso que también quiero resaltar es el, sí, caso de Compranet. Hace unos, uh-huh, meses acá en Mexicanos también publicamos alguna explicación y pedíamos también explicaciones sobre por qué Compranet, un sistema que tú lo sabes es muy importante, donde se depositan, sí, todas las compras públicas, no servía en ese momento y después regresa con una nueva plataforma que prácticamente es inutilizable. Ya no puedes encontrar tú qué compraron los gobiernos
rastrear
en cada
compras
año, a quién se los compraron, qué instituciones. Entonces, pues sí, estamos en un momento muy complejo. Pero, pues bueno, como periodistas no podemos cruzarnos de brazos, tenemos, claro, que seguir haciendo nuestro trabajo como podamos y acercándonos pues a las fuentes de otro tipo. Pues ya sí, la transparencia pues muy probablemente ya va a ser algo que quede desvalidado, ¿no?
Sin duda, habrá que ser creativos en estos momentos de cerrazón y de poca transparencia. Eduardo, buen día, ¿dónde podemos leer esta investigación que publican hoy en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad?
Claro, Sebastián, pueden entrar a contralacorrupcion.mx o buscarnos en redes sociales como Mexicanos contra la Corrupción y ahí la pueden encontrar. Esta y otras investigaciones.
Sí, y ahí van a ver todas las fotos. Impresionante. ¿Quién fuera? Dirían por ahí.
Sí, por si quieren apartar alguna fecha.
Exacto.
Ahí está disponible.
Si hay boda, Taylor Swift no, porque no le dieron anillo ayer, pero si alguien se va a casar, puede apartar Bosque Lago. Eduardo, buen día, te agradezco mucho estos minutos en Ibero 90.9.
Gracias a ti, Sebastián, excelente semana y saludos a tu auditorio.
Que estés muy bien, él es periodista en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Vámonos, ahora sí, con Licho Guzmán.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán es académica de la Ibero, colaboradora de Ibero 90.9. Licho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Mira, yo no quisiera estar ahorita en el tráfico. Afortunadamente hoy me toca estar acá arriba en Santa Fe. Pero la gente que está particularmente en la alcaldía Benito Juárez no, uh-huh, le está pasando nada bien. Los locatarios de los mercados salieron a protestar, sí, a hacer una manifestación, un bloqueo en frente de la Secretaría de Comercio de la ciudad, por decirlo de la manera más sencilla. Pero resulta que lo están haciendo porque el 9 de enero se publicaron unos lineamientos. Y resulta que ellos consideran que estos lineamientos tienen errores jurídicos. El vocero del Movimiento de Comerciantes de Mercados Públicos está haciendo un tour de medios, está, uh-huh, en varias estaciones de radio hablando con la gente y explicándole por qué razón están haciendo estos bloqueos. La ciudad está hecha un relajo, por decirlo lo menos, porque imagínate que vienen de todos los puntos de la ciudad hacia la alcaldía Benito Juárez, uh-huh, y los locatarios decidieron bloquear la entrada del Metro Eugenia, igual el carril del Metrobús. Entonces, pues te imaginarás que esto, sí, está complicadísimo. Pero el tema es el siguiente: ¿por qué estas personas están argumentando que hay errores jurídicos? Mira, según quien te lo cuente, el problema es el siguiente. van a digitalizar las, digamos, la autorización para que ellos puedan tener un local en un mercado. Mucha gente que trabaja en los mercados, que tiene su local, pues no tiene, o sea, tiene un acceso limitado a la tecnología, y con ello no quiero decir que no puedan tener internet, sino que no, o sea, la brecha digital es enorme y no tienen el conocimiento para hacer un trámite vía digital. Entonces, obviamente eso repercute en que tengan miedo. Y este vocero que te comento, pues está diciendo que más allá de eso, que están dispuestos a aceptar la digitalización de sus trámites, quieren que se corrijan ciertos puntos de los lineamientos, desde el título del lineamiento hasta puntos específicos que sienten que no los va a beneficiar. Ellos argumentan que cualquiera que podría sacar el permiso e ir a hacer la solicitud para volver a tener el local que en este momento ya con el que ya cuentan y perderlo. Entonces, la SEDECO ya sacó un comunicado explicando específicamente qué es lo que piensan hacer, pero eso no significa que la gente esté dispuesta a moverse. Es la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México la que está en este punto con los locatarios de los mercados. Y entonces por eso la ciudad es un caos.
Colapsada. En un asunto y en un lugar, los mercados de la Benito Juárez y los mercados de toda la Ciudad de México, donde también se ha prestado licho al cobro de mordidas por parte de las alcaldías. Yo he podido recorrer algunos de los mercados de la Benito Juárez y los locatarios te dicen, a ver, para tú poder tener el permiso que requiere toda la instalación, llegaban de las alcaldías.
A pedirte.
Claro.
Sí, claro. Es que el tema es que el trámite, vamos a llamarlo así, se divide en dos partes. Una, el que haces ante la SEDECO, que digamos que sería el que debería ser el único, y el otro, el de la alcaldía. La alcaldía es realmente quien da el permiso a los locatarios. Entonces, pues imagínate, si aparte de todo tienen que seguir pagándole mordida a las autoridades de las alcaldías. Entonces, pues obviamente están cansados, están hartos de que esto suceda y pues, temen realmente perder sus locales. Así como podemos registrar casos de gente que ha perdido sus predios, sus casas, porque llegan presuntas autoridades del gobierno de la ciudad a quitárselas y normalmente son personas mayores. Bueno, pues es el mismo caso, la gente tiene miedo de perder su propiedad porque eso es su sustento, el sustento de su familia.
Pues sí, así las cosas. Eje 6 y patriotismo, por lo pronto bloqueado y bueno.
Tacubaya también, así que.
Callecitas bastante, bastante secundarias, ¿no? Donde casi no pasan coches. Licho, muchas gracias.
Un abrazo.
Nos escuchamos el próximo lunes. Y nosotros con esto llegamos al final de Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Ermenguer y no me despido sin antes agradecerle muchísimo a todo el equipo que hace posible este programa: Mariana Lara, Ana Laura Citalán, Diego Ruiz, Silvia Dicci, Samuel Béjar, Lucy Panqueva, Martín en los controles, a todo el equipo del Tengo Otros Datos. Mañana Tengo Otros Datos, conducido desde Washington DC, porque nos ponemos internacionales, Rodrigo Valvanera. Y nosotros, tú y yo, nos volveremos a escuchar el próximo lunes cuando sea otra vez la 1:00 p.m. Ya le estoy copiando al de Barana, Nat y a Ferus. Otra vez las 9:00, pero otra vez la 1:00. Aquí en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenguer. Sigue sintonizando la programación de Ibero 90.9.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.